Estados Unidos de América.
Familiares de joven que murió bajo custodia de la policía cubana aseguran que han desaparecido documentos claves en la investigación.
Alertan desde Cuba que los impagos de comunales y la falta de equipos afectan la recogida de basura.
La Habana flipa tras de Rusia y China, turismo dicen analistas desde la isla.
Estados Unidos sanciona a personas de varios países en función del programa de la ley global Magnitsky.
El Consejo de Seguridad de la ONU realiza reunión de emergencia por el conflicto entre Guyana y Venezuela.
Al menos 256 asociaciones ligadas a la Iglesia Protestante o Evangélica han sido cerradas en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 8 de diciembre del año 2023, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y aquí estaremos acompañándoles. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Familiares de un joven que murió bajo custodia de la policía en Guantánamo denuncian la falta de información que esclarezca el caso. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del joven Joel Bisbiscay Hernández, de 28 años, quien murió estando en custodia policial por un supuesto suicidio, lamentan la falta de transparencia en la investigación que se está llevando a cabo. Roy Denis Bisbiscay, hermano del fallecido, explicó a Martí Noticias que según las autoridades no se ha podido determinar quién estuvo de guardia durante el incidente en la unidad de operaciones policiales ubicada en la ciudad de Guantánamo.
Según ellos dijeron que mi hermano se desertó, pero ahora dicen que no aparece ninguno de los que están en este turno. Ellos tienen un libro que lleva todo el orden de eso, de quién entra de guardia, quién está de guardia. Dicen ellos que ese libro no aparece.
Roy Denis Bisbiscay explicó además que el documento que se les pidió que entregaran a Fiscalía, emitido en la unidad de operaciones, no tenía validez, según le informaron a los familiares.
El papel que han hecho ellos mismos, porque ahí no hay nada escrito por una computadora, ahí no había nada. Estaba el caso como que no estaba, como que no había pasado nada. Ellos le hicieron ahí a escrito, a mano ahí en el momento, y cuando llegamos a Fiscalía con eso, Fiscalía viró eso para atrás porque no había un documento oficial.
Joel Bisbiscay se ganaba la vida como cochero en Guantánamo. Fue arrestado el martes 28 de noviembre por el presunto delito de tráfico de carne de caballo y atentado contra las autoridades. Poco después, en horas de la tarde del mismo día, se daba a conocer su fallecimiento. En recientes declaraciones a Martí Noticias, Roy Denis Bisbiscay confirmaba que según las autoridades, su hermano Joelvis había atentado contra su vida ahorcándose, pero el cuerpo no presentaba marca de soga al cuello ni un cordón o una sábana. Él no tiene absolutamente nada, está intacto, señaló. A raíz de lo sucedido, Martí Noticias contactó a la abogada cubana Larixa Diversen de la plataforma Cubalex de Asesoría Legal Independiente. Diversen subrayaba la necesidad de una investigación policial transparente que involucrara a los familiares.
Y las autoridades, lo que estamos viendo es un patrón de no informar a la familia o no darle participación en la investigación sobre la muerte de la persona, simplemente se le informa que falleció, las causas y se procede al entierro, pero no dan ninguna explicación y para nosotros es un motivo de preocupación porque el Estado está en la obligación de abrir una investigación e informar a la familia sobre la verdad de lo que sucedió con esa persona que falleció bajo la custodia de los agentes del Estado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y mientras en la isla aumenta la acumulación de vertederos de basura por la ineficiencia de la empresa estatal, Tomás Cardoso tiene esta información.
Impagos de la empresa estatal comunales y la falta de equipos y combustible desploma el servicio de recogida de basura en Cuba. Alertaron residentes desde varias provincias de la isla. En la capital cubana hay afectaciones hasta en el casco histórico, pero la situación más tensa es en los municipios de la periferia. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró reportó que este jueves fue que recogieron los desechos tras 2 meses sin hacerlo.
Yo estuve haciendo una investigación y resulta ser que había muchos trabajadores en comunales que estaban renunciando a hacer ese tipo de trabajo porque comunales tenían una deuda con ellos de pago y bueno, producto de ello, esa gran acumulación de basura que todos sabemos lo que trae consigo, enfermedades, epidemias.
En el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, en Matanzas, la basura era recogida por contrapropistas. Muchos de ellos han dejado de trabajar por impagos, explica el activista Armando Abascal.
El problema es que aquí la basura la recogían carretoneros con caballo, pero el problema es que no le pagan y los carretoneros dejaron de trabajar porque llevaban como 3 meses recogiendo la basura del pueblo y no le pagan porque dicen que no hay dinero.
Joel Espinosa Medrano destaca que la situación es crítica en la ciudad de Santa Clara. Solo recogen la basura cuando viene una visita del Consejo de Estado.
Ya no hay simple basurero, hay vertederos dentro de la propia ciudad. Comunal es una empresa que ni paga, ni salda deuda, ni tiene con qué trabajar, ni tiene petróleo, ni tiene dinero, y eso arroja toda esta problemática.
Son muchos los microvertederos existentes en la ciudad de Holguín, comprometiendo la situación epidemiológica. Cuenta Ramón Zamora.
Justamente por este impago por parte del régimen que los desatiende de una manera brutal porque no les da ropa, no les da ningún tipo de medio de protección, en este caso guantes y demás.
Son montañas de basura las que se acumulan en la ciudad de Guantánamo porque los trabajadores privados no quieren laborar por las pésimas condiciones de trabajo, advierte Joanny Beltrán Gamboa.
Ya hay brigadas de presos que el gobierno está utilizando porque la gran mayoría de los trabajadores de comunales no quieren trabajar porque no se les paga. Los trabajadores están trabajando sin condiciones.
Lady Tavares nos dice que hay calles cerradas en la ciudad de Camagüey por la acumulación de vertederos de basura, la cual era recogida por carretones con tracción animal.
Al no pagarle, la gente no quiere trabajar. Y para los camiones no hay petróleo. Hay calles que son de 2 sendas y están de 1 sola senda porque la basura lo ha cogido todo.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda reporta que solo colectan y de vez en cuando los desechos en la zona turística.
Hay un descontento de los trabajadores de comunales porque no tienen guantes. Imaginarse recorriendo basura, desechos, no tienen zapatos, no le dan ropa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen castrista, en un intento desesperado de atraer turismo y recuperar su economía, habilita pagos a través de tarjetas de Rusia y China. José Luis Ramos preparó la nota.
El economista Orlando Freire Santana dijo desde La Habana que el gobierno cubano ha puesto sus esperanzas de recuperar el turismo en los chinos. Por eso anunció que trabajan en el sistema de adecuación de los estándares de aceptación del sistema UnionPay, la mayor asociación de tarjetas bancarias de ese país. También en Rusia, por eso oficializó el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago, conocidas por sus siglas MIR.
O sea, que lo que hicieron con las tarjetas MIR y lo que están haciendo ahora con las tarjetas chinas es un intento desesperado del gobierno cubano por atraer turismos al país. Ya prácticamente se vislumbra que no se pueda cumplir el plan de visitantes que tenían para el actual año. Entonces están desesperadamente tratando de captar turistas. Eso es lo que yo veo con esta medida. Evidentemente, ¿qué le queda al gobierno? Lo único prácticamente que le queda al gobierno es fomentar la industria turística. Es lo único prácticamente que le puede dar ingresos al país.
Cuba se fijó la meta de alcanzar los 3,5 millones de turistas internacionales en 2023, pero esa perspectiva quedará lejos de lograr, según analistas. El periodista José Luis Tan Estrada, residente en Camagüey, coincide con la opinión de Freire. UnionPay y MIR están encaminadas a estimular el turismo chino y ruso y reactivar la economía.
Cuba ha recorrido a los dos históricos, a Rusia, al régimen de Putin, y a China, para de una manera atraer turistas rusos, incluso turistas chinos. Por ejemplo, aquí en Cayo Cruz, tengo un colega que una vez me dijo que incluso a los turistas rusos, el paquete turístico se lo cobran menos, con un valor menos que al turista canadiense, y eso que Canadá es el principal proveyente de turistas en Cuba. Es un desespero total de régimen en buscar dinero.
Por su parte, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó al respecto.
Sí, llegan las tarjetas MIR, nadie sabe muy bien qué van a poder hacer los rusos y qué van a poder comprar con ellas, pero al menos los medios oficiales sí lo están cantando como una gran victoria.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El régimen de Cuba
publicó el jueves su lista nacional de supuestos terroristas, en la que incluye a conocidos defensores de los derechos humanos y la democracia en la isla. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Ministerio del Interior de Cuba publicó este 7 de diciembre en la Gaceta Oficial su resolución 19 del 2023, en la que se lista a un grupo de personas y entidades que el organismo considera vinculadas a actos de terrorismo y las acusa de desestabilizar el orden social en Cuba. Dentro de los calificados como terroristas por Cuba, destacan nombres de vieja data en la lucha anticastrista como José Basulto León, Ramón Saúl Sánchez y Orlando Gutiérrez.
El régimen comunista de Cuba está extremadamente preocupado por el deseo mayoritario del pueblo cubano de ser libre. Es una cosa paradójica, es una cosa hipócrita que este régimen terrorista que llegó al poder con el terrorismo, que se mantiene en el poder con el terrorismo, acusa a cubanos que luchan por la libertad de ser terroristas.
También incluyen en su recopilación a varios comunicadores e influencers como Eliezer Ávila y Alain Lambert Sánchez, el paparazzi cubano.
Ya están desesperados, están inventando, están buscando, están tratando de crear un enemigo cuando todo el pueblo cubano sabe perfectamente que los únicos enemigos son ustedes.
La semana pasada el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de mantener a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Entre las 19 organizaciones estigmatizadas por el régimen destacan Hermanos al Rescate, Alfa 66 y Asamblea de la Resistencia Cubana. El gobierno de La Habana no se ha pronunciado acerca de las acusaciones contra el exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha de trabajar por más de 4 décadas para la Dirección de Inteligencia de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La muestra Patria y Vida, el arte prohibido, continúa su exhibición en el marco de la Semana de Arte en Miami y cuenta con más de 90 obras del artista visual y prisionero político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. El artista cubano Julio Llopis Casals está exponiendo una de sus obras, En el Pecho, en el evento que cerrará sus puertas el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
En la exposición comparto espacio con Luis Manuel Otero Alcántara, a quien está dedicado el grueso de la exhibición. Además, compartiré espacio con Eric Ravelo, Angelo Troya y César Santalo. Me llena de orgullo participar en la exhibición porque siempre es un gusto compartir espacio con Luis Manuel. Además, Angelo Troya y Eric Ravelo son dos colegas que respeto muchísimo y que también han dedicado buena parte de su obra a hacer denuncias sobre lo que el castrismo es y además son artistas de un altísimo nivel estético. La obra con la que participo en esta ocasión se llama En el Pecho y son una serie de esculturas que consisten simplemente en un maniquí de color negro de los más estándares que te puedas imaginar, tanto masculinos como femeninos, que tienen pequeños sellos enganchados con algunos de los presos políticos de mis retratos que ya se han diseminado bastante por las redes, en que se ve la cara del preso en alto contraste con una franja roja que le sale a modo de lágrima de uno de sus ojos. Estos retratos están a modo de pendientes en el pecho como si estuviesen atravesando la piel del individuo.
12:13 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Washington emitió este viernes nuevas sanciones en materia de derechos humanos contra personas de varios países, según una publicación en el sitio web del Departamento del Tesoro. Las nuevas sanciones afectan a personas de China e Irán, entre otras, en función del programa de la ley global Magnitsky, que congela los activos de quienes las autoridades de Washington consideran implicados en abusos contra los derechos humanos y prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con ellos. Entre los sancionados también figuran individuos de Afganistán, de las repúblicas centroafricana y del Congo, así como de Haití, Liberia, Sudán del Sur y Uganda.
En víspera del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Día de los Derechos Humanos, el Departamento del Tesoro reafirmó su firme compromiso de promover el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de los perpetradores de abusos contra los derechos humanos. La Secretaría del Tesoro, o la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, enfatizó que las
sanciones selectivas anunciadas hoy y durante el año pasado subrayan la seriedad del compromiso de Estados Unidos de promover la rendición de cuentas por abusos contra los derechos humanos y salvaguardar el sistema financiero estadounidense de quienes cometen estos actos atroces.
Hunter Biden fue acusado formalmente de 9 cargos de fraude fiscal el jueves en California, mientras se intensifica una investigación del fiscal especial sobre los negocios del hijo del presidente Joe Biden en el contexto de las elecciones de 2024. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Hunter Biden fue acusado el jueves de 9 cargos de fraude fiscal. El hijo menor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es señalado de no haber declarado ni pagado impuestos, evasión y por hacer declaraciones falsas de devolución de sus contribuciones. Hunter Biden ganó más de 7 millones de dólares entre 2016 y 2020, por los que debería haber pagado al menos 1.400.000, según la acusación del fiscal David Weiss, presentada en la Corte del Distrito de California. Estos cargos representan un nuevo dolor de cabeza para el presidente Biden, quien busca la reelección en 2024, mientras la oposición republicana lo acusa de beneficiarse de los negocios de su hijo en el extranjero. El hijo menor del mandatario ya había sido acusado anteriormente por mentir sobre su uso de drogas en una solicitud federal para comprar un arma y se declaró inocente. Hunter es abogado formado en Yale y lobista devenido en artista. Sin embargo, su vida se ha visto empañada por el alcoholismo y su adicción al crack. Joe Biden ha insistido en que apoya a su hijo pese a su comportamiento problemático. Los republicanos abrieron una investigación de juicio político en el Congreso para probar una supuesta conspiración criminal de la familia Biden, pero no han suministrado pruebas que comprometan al presidente con un delito.
Y mientras el presidente Joe Biden se reunió con líderes de naciones tribales del país como parte de un esfuerzo que les permitiría acceder a fondos federales, los detalles con Gustavo Cherkis.
El presidente Joe Biden se reunió con unos 300 líderes de tribus indígenas, donde anunció más de 190 acuerdos durante una cumbre celebrada en el pueblo de Natkachtank. El mandatario estadounidense reconoce el sufrimiento histórico de los nativos de Estados Unidos y asegura que el gobierno federal tiene trabajo por hacer. Es por eso que dijo que su administración está comprometida a escribir un nuevo y mejor capítulo en la historia para las más de 570 comunidades nativas en Estados Unidos, con el acceso a fondos federales y esfuerzos para limpiar sitios nucleares, apoyar transiciones a energías limpias y trabajar para la repatriación de restos nativos y objetos sagrados. Además, el presidente Biden añadió:
es un trabajo duro reparar los errores del pasado, cambiar el rumbo y seguir adelante. Pero las acciones que estamos tomando hoy son pasos claves hacia esa nueva era de la soberanía tribal, una nueva era basada en la dignidad y el respeto que reconoce sus derechos fundamentales a gobernar y crecer en sus propios términos. De eso se trata esta cumbre.
El líder de uno de los grupos más grandes dijo a La Voz de América que los esfuerzos del gobierno han sido muy, muy positivos y que esperaban más. Chuck Hoskin Jr. es el jefe principal de la nación Cherokee y comentó:
creo que lo más importante para la nación Cherokee y para todas las tribus es el despliegue eficiente de los recursos y luego permitir que esas tribus decidan cómo utilizar esos recursos.
Agregó que su pueblo sabe que el despojo de tierras y los conflictos no son historia antigua, y este es su consejo para el presidente Biden y los líderes del Medio Oriente en el conflicto palestino-israelí.
Tenemos una historia de haber sido desposeídos de nuestra tierra. Simplemente diría que recuerden a la gente que hay una manera de equilibrar los derechos. Creo que estamos tratando de hacer eso en Estados Unidos en términos del territorio indio contra el resto del país. Les diría que se debe demostrar el respeto y la dignidad que todo ser humano merece.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Con 12:19, avanzamos en informaciones de América Latina. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realiza hoy una reunión de emergencia a puerta cerrada a solicitud de Guyana después del referendo en Venezuela, que reclama como propia la vasta región minera y petrolera del Esequibo, que forma una gran parte de la nación vecina. En una misiva dirigida al presidente del organismo, el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Hilton, acusó a Venezuela de violar la Carta de las Naciones Unidas al intentar tomar su territorio.
Y por su parte, el vicepresidente de Guyana pidió a la población y a las petroleras que ignoren las amenazas de Venezuela de apropiarse del Esequibo. La agencia francesa de prensa informa.
Now, any attempt.
El vicepresidente de Guyana, Bharat Jagdeo, dijo el jueves que no especularía sobre las operaciones de vuelo dentro de su país el 7 de diciembre de Estados Unidos, en colaboración con la Fuerza de Defensa Guyanesa. Las operaciones estadounidenses ocurren en medio de tensiones entre Georgetown y Caracas por el Esequibo, un territorio que Venezuela reclama como propio, pero que controla Guyana.
Se rastrea cada uno de los movimientos que realizan los venezolanos, particularmente en la proximidad de nuestras fronteras, cada uno de ellos.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó estos ejercicios y los calificó como una infeliz provocación a favor de ExxonMobil, la petrolera que encontró combustible en Guyana en 2015. Además, Padrino advirtió que no se desviarán de sus futuras acciones por la recuperación del Esequibo. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, habló el miércoles con el presidente de Guyana, Irfan Ali, para reafirmar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Guyana. Venezuela asegura que el Esequibo es suyo por un acuerdo de Ginebra firmado en 1966, antes de la independencia de Guyana de Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales, mismos que defiende Guyana. Caracas realizó un referéndum e informó que obtuvo la aprobación de 95% de los votantes para reclamar el Esequibo. Luego el presidente venezolano Nicolás Maduro propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada y ordenó a la petrolera estatal PDVSA otorgar licencias para extraer crudo ahí.
Cualquier intento de exploración de petróleo por parte de sus compañías petroleras estatales o de empresas estatales en nuestro territorio será visto como una incursión de Guyana, una incursión y un intento de alterar la situación sobre el terreno, contrariamente al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Guyana escaló el caso a la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción desconoce Venezuela. Brasil decidió reforzar su presencia militar en la frontera con Venezuela y Guyana.
Mientras el gobierno venezolano continúa dando pasos que están generando más tensión en este conflicto, los detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro denunció este jueves a Estados Unidos por fijar posición a favor de Guyana.
Ahí salió el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos a decir un discurso contra Venezuela, a apoyar el laudo arbitral de 1899 que ellos impusieron con el Imperio Británico.
El internacionalista Iván Rojas dijo a Martín Noticias que las acciones que viene tomando el régimen de Maduro van en contra de su propia línea política exterior con la que ha buscado ser reconocido por la comunidad internacional.
Insistir en una posición agresiva hacia Guyana, fuera de los mecanismos internacionales, fuera de tanto procesos de negociación política como procesos judiciales, puede retroceder esos esfuerzos, puede hacer que países como Brasil, que son relativamente amistosos para con Venezuela, sean un poco más cautos en su apoyo.
A juicio de Rojas, es grave que el caso sea elevado al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, porque pronto Guyana tendrá un puesto en esa instancia.
Que se tenga que discutir en instancias internacionales las acciones de Venezuela en este contexto es absolutamente negativo para los objetivos de política exterior que Venezuela se ha trazado en los últimos 5 años.
El presidente de Brasil, Luis Lula, durante su participación en la cumbre semestral de Mercosur, se mostró preocupado por el conflicto entre sus vecinos.
Seguimos con creciente preocupación los acontecimientos relacionados con la cuestión del Esequibo. El Mercosur no puede permanecer ajeno a esta situación. No queremos que este tema contamine la reanudación del proceso de integración regional ni constituya una amenaza a la paz y la estabilidad.
El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, calificó este jueves de retrógrada e incorrecta la pretensión territorial de Venezuela sobre la región del Esequibo que se encuentra bajo administración de Guyana, antigua colonia británica. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Al menos 256 asociaciones ligadas a la Iglesia protestante o evangélica han sido cerradas en Nicaragua como parte de las más de 3.500 ONG clausuradas por el gobierno de Daniel Ortega en los últimos 2 años, según un estudio divulgado el jueves por una organización de derechos humanos. El gobierno sandinista, acusado de perseguir y asediar a la Iglesia Católica prohibiendo sus procesiones y desterrando a sacerdotes y monjas. También los evangélicos están sufriendo hostigamiento y acoso, señaló el informe titulado Cierre del Espacio Cívico, elaborado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Según el estudio, el gobierno de Ortega ha clausurado o disuelto 342 organizaciones religiosas, de las cuales 256 eran asociaciones evangélicas, 43 católicas y otras 43 vinculadas a otras iglesias. Minutos, pasamos a noticias internacionales. Estados Unidos insiste que es imperativo que Israel establezca periodos claros para que los civiles gazatíes puedan moverse por zonas definidas y seguras. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El presidente estadounidense Joe Biden trasladó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la necesidad crítica de proteger a los civiles en los intensos combates que se desarrollan en las principales ciudades de Gaza. Además, el mandatario subrayó la importancia de permitir el flujo continuo y sostenido de ayuda humanitaria a la franja. Pese a recibir con satisfacción la reciente decisión israelí de garantizar que los niveles de combustible cubran las necesidades requeridas, el presidente Biden destacó que se necesita urgentemente mucha más asistencia en todos los ámbitos. Mientras tanto, y pese a la presión de Estados Unidos y de organizaciones internacionales, las tropas judías avanzan en una nueva y ampliada fase del conflicto en la que intensifican drásticamente sus ataques en toda la franja. Defienden sus acciones asegurando que atacan a objetivos terroristas de Hamas y esta mañana aseguraron que en las últimas 24 horas efectuaron más de 450 ataques selectivos. En tanto, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en el sur de Gaza, Nicolás Crisosmou, asegura que el sonido de los drones es constante y forma parte de sus vidas y explicó cómo les afectan las órdenes que emite el ejército israelí.
Las órdenes son siempre las mismas. Este barrio, tal número, tiene que evacuarse. Este otro barrio tiene que evacuarse. Siempre es lo mismo. Muévense al oeste de la ciudad, muévense al sur de la ciudad. Las autoridades israelíes tienen que entender que eso no puede continuar. Tuvimos que cerrar dos clínicas primarias porque estaban precisamente en barrios que han recibido órdenes de evacuación.
Nicolás lamentó que cerrar o pausar su apoyo a estas y otras clínicas genera consecuencias críticas para los residentes, y es que tan solo en 7 días podían llegar a atender a 1.800 pacientes, de los cuales un porcentaje significativo eran menores de 5 años, que ahora quedan desatendidos sin el apoyo de entidades sanitarias voluntarias como Médicos Sin Fronteras. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La embajada de Estados Unidos en Bagdad recibió hoy un ataque con cohetes que causó daños menores, pero no hubo víctimas, dijeron funcionarios estadounidenses e iraquíes. El ataque es el primero confirmado contra la embajada en la fortificada zona verde de la capital de Irak desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. El ejército estadounidense dice que se han llevado a cabo 78 ataques contra instalaciones estadounidenses en las últimas semanas, de los cuales 37 fueron en Irak y 41 en Siria.
Y nos vamos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin anunció el viernes que será candidato a la reelección de los comicios presidenciales de marzo del año 2024. La agencia francesa de prensa con más detalles.
Vladimir Putin buscará extender su mandato hasta 2030. El presidente de Rusia anunció el viernes que volverá a presentarse al cargo en las elecciones presidenciales de marzo de 2024, tras una ceremonia de entrega de premios a personal militar en el Kremlin. No lo ocultaré. En diferentes momentos tuve pensamientos diferentes, pero tiene razón. Ahora es el momento de tomar una decisión. Me presentaré al puesto de presidente de Rusia. Putin, de 71 años, fue elegido presidente de Rusia por primera vez en el año 2000 y ganó 4 elecciones presidenciales. Entre 2008 y 2012 ejerció como primer ministro, en un sistema político en el que la oposición es casi inexistente. En esta carrera Putin no enfrenta a ningún contrincante relevante y, según analistas, es probable que busque ampliar sus facultades para ocultar las divergencias internas por la ofensiva en Ucrania que comenzó en febrero de 2022.
llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Vamos a continuar ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín y por supuesto que el próximo lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana.